Cambiamos de tema. Ya van 5 personas procesadas por estafar al Fondo Nacional de Salud. Ese número es el menos impactante de todos los que han aparecido hasta el momento en esta trama policial que alcanzó también al Sistema Mutual y al Banco de Previsión Social. Se habla de 31.000 usuarios falsos, cerca de un centenar de empresas fantasmas y pérdidas estimadas entre 1 y 5 millones de dólares. Detrás de toda la organización criminal aparece un joven de apenas 23 años. ¿Cómo fue esta operativa? ¿Qué rol jugó el BPS en este caso? Y sobre todo, ¿cómo es posible que haya ocurrido? Vamos a conversarlo con la directora de la institución, la doctora María del Rosario Oiz, representante del BPS ante la Junasa. Buenos días, ¿cómo anda?
Buenos días a ustedes también aquí, tratando de enfrentar esta situación.
Bien, ¿alguna novedad de último momento sobre el caso que tengamos esta mañana?
No, en realidad no. Nosotros esta situación la venimos investigando desde principios del año pasado. Estos procesamientos que hace la jueza, que nosotros saludamos porque implica que vamos avanzando en las condiciones y en las formas para poder sancionar a quienes cometen estos ilícitos. Y bueno, seguimos investigando nosotros y ellos.
Bien.
El Poder Judicial y nosotros.
Bien, hagamos un breve repaso de cómo son estas distintas operativas que utilizaban estas personas procesadas o investigadas para tenerlas un poco explicadas de primera mano.
Lo que nosotros tenemos registrado es que se constituyeron, de estas 5 personas procesadas, 3 crearon empresas unipersonales. Entonces, en esas unipersonales daban altas y bajas de personal dependiente. Esas personas dadas de altas y bajas como dependientes, en realidad no desarrollaban tareas como tales, pero al ser declarada una persona como empleada de otra, dispara el derecho de salud y una acreditación de afiliación hacia un prestador integral de salud, hacia un prestador de salud, lo que la gente llama la mutualista. Uh-huh. Eso de alguna manera generó que se pagaran, desde la visión de BPS, que se pagaran algunas cápitas que no obedecían a trabajo real ni al interés de las personas determinadas como dependientes haber desarrollado algún trabajo. Entonces, eso es una maniobra que implica que se hayan pagado cápitas que no se debieron pagar. Nosotros detectamos a mediados del año pasado estas conductas ilegítimas y ya desde noviembre todas estas empresas unipersonales están inhabilitadas, ya no pueden hacer. Desde noviembre esta maniobra no existe, pero todavía no terminamos el proceso de investigación para determinar cuántas personas hay implicadas en esto.
Una de las cosas lo
que nosotros tenemos investigado coincide con lo del Poder Judicial en cuanto a las 5 personas, estas 5 personas que estarían implicadas, pero la investigación no terminó. Ni en el Poder Judicial ni en el BPS.
Una de las cosas que la gente se pregunta es cómo no salta inmediatamente que se ha creado una unipersonal con empleados que no son tales y que se le dé de baja inmediatamente a esa persona en su derecho de tener mutualista. ¿Cuál es el proceso exactamente por el cual se verifica que efectivamente esa persona existe como empleado?
A ver, cuando nosotros tenemos situaciones como esta, que todos los meses se dan altas y bajas con periodos muy cortos de trabajo en una importante cantidad de personal, ya dispara una investigación. Pero la investigación obviamente lleva su tiempo. Se hicieron fiscalizaciones en los domicilios declarados con distinto éxito, pero finalmente llegamos al convencimiento de que esto era así, por eso se cortaron. Se dieron de baja, se inhabilitaron las empresas y se dieron de baja cualquier posibilidad de prestación. Claro, en el medio generaron pagas de cápitas. Pero piensen, tienen que pensar, me parece que no se puede perder de vista esta perspectiva. Y para contarlos con respecto a trabajo doméstico, que es este, las empresas de este sector las que de alguna manera se estaban utilizando para esta maniobra, nosotros tenemos más de 70.000 empresas en esta situación. Más de 70.000 empresas registradas como empleadoras de trabajo doméstico. Es imposible, en realidad, la inmensa mayoría están trabajando bien. Por eso nosotros podemos detectar estas irregularidades y primero tenemos que convencernos de que esos trabajadores no son tales y después poder hacer los cortes de las prestaciones. Estamos hablando de un derecho fundamental para el trabajador, que es el derecho de la atención de salud, y antes de tomar medidas por eventuales incumplimientos o declaraciones de las empresas, tenemos que efectivamente confirmar que esa situación sea la que nosotros intuimos. Eso lleva un tiempo, pero que no puede significar perjudicar al trabajador. Detectada la situación, sí, se toman las medidas, pero sí, es posible que estas cosas se generen. Si algún pago de algunas cápitas, salga.
Sí. ¿Cuánto demora en promedio detectarse una empresa fantasma?
Bueno, lo que pasa es que depende de la forma de trabajo. En este caso, nosotros detectamos entre el segundo y el tercer mes de esta operativa, ya detectamos la irregularidad y disparamos la generación de un grupo de trabajo y la realización de los controles informáticos y en el terreno de la veracidad de las declaraciones.
O sea que durante 2 o 3 meses el BPS transfiere las capitas a las mutualistas.
Sí, claro.
Sí.
Y ahora a los trabajadores no se los puede afectar, es un derecho fundamental.
Y una pregunta.
Es una prueba cierta.
Sí, hay la posibilidad de que las mutualistas ahora devuelvan ese dinero que eventualmente le transfirió el BPS.
Bueno, en esta situación vamos a tener que hacer un análisis de todo el proceso y que en realidad cuántas cápitas se pasaron, a qué mutualistas, cuáles fueron las distintas situaciones para poder resolver eso. Ha habido otras situaciones fuera de estas en las que, por ejemplo, un particular, una persona denuncia que aparece afiliada a una mutualista cuando ella está afiliada a otra y nunca expresó su voluntad de cambio. Uh-huh. En esos casos, se analiza la situación, se revierte si la denuncia que hace la persona es cierta y se hacen las compensaciones de las cápitas. Eso se ha hecho. En este caso, que es una situación difícil y diferente, seguramente lo vamos a analizar en la JUNASA y veremos, una vez terminado el proceso o más avanzada la investigación, que podamos qué medidas vamos a tomar. Pero sin duda, el objetivo es que las cápitas vayan a las instituciones a las que tienen que ir y no salgan del Fondo Nacional de Salud hacia...
Pero el objetivo del BPS es recuperar el dinero perdido, ¿o no?
En realidad no es... no es el BPS. El administrador del fondo es la JUNASA.
Bien, la JUNASA entonces.
El objetivo nuestro es, nosotros somos responsables de la administración del fondo y en las situaciones en las que ha significado recuperar montos, los hemos recuperado.
Ya, hay una vía legal para poder recuperar, vamos a decir, lo que se pagó.
Sí.
Y los números que se manejan, que son bastante escandalosos, ¿no? Se habla de al menos 80 empresas, 31.000 afiliaciones falsas, es decir, un desfalco de $930.000 por año. ¿Ustedes comparten esos números?
A ver, en la investigación que nosotros llevamos hecha, nosotros no pudimos encontrar una dimensión de esas características. En realidad, para el 2016 nosotros pudimos detectar alrededor de una maniobra con alrededor de 300 personas, más o menos. Perdón, afiliaciones, que son más que personas. Con lo cual, no estamos ni cerca de esas cantidades de las que se está hablando. Es cierto que la investigación, no está terminada y que todavía hay muchas cosas por aclarar. Pero de los registros que nosotros tenemos vinculados a estas 5 personas hoy procesadas, ¿sí?, no llegamos a 80 personas, a 80 empresas, pero ni cerca.
¿Y afiliaciones?
Tampoco. ¿30.000? No.
¿Pero qué es? ¿Qué es ni cerca? O sea, en números.
En números es que nosotros no tenemos vínculos de estas 5 personas con empresas que superen las alrededor de 20 empresas. Y no todas esas empresas son empresas que nosotros podamos decir, a lo largo de esto, desde el 2011 para acá estamos hablando, ¿no?
Sí.
Porque en el 2016 no tenemos vínculos con ninguna otra empresa más que entre ellos 5.
Bien.
Para atrás hay vínculos con otras empresas de distinta duración, pero algunas de las empresas incluso que nosotros hemos determinado son empresas regulares que muy prolijamente trabajan con su personal y cumpliendo con sus obligaciones de seguridad social, con lo cual con respecto a ellas no visualizamos que haya ningún incumplimiento.
Claro.
Todavía no terminamos de hacer la investigación, pero aún en ese escenario estamos hablando de 20 empresas, no más.
Hoy hablábamos, ¿no?, de que en realidad una vez que se inscribe ya el trabajador genera el derecho y se empiezan a pagar las cápitas más allá de que el trabajador haga sus aportes o no. Y esto le da ahí esa vulnerabilidad, si se quiere, al sistema, que admite que pasen este tipo de estafas, ¿no? Y acá, bueno, sean 20 de las empresas o sean 80, la plata que se perdió de alguna manera es mucha, o sea, sin dejar de lado que el trabajador no puede ser rehén, vamos a decir, de no recibir el derecho una vez que se inscribió. Pero ¿se va a tomar alguna medida para tratar de evitar y controlar más rigurosamente esto?
Sin duda. Siempre lo hacemos. Para que tengan una idea, el Banco de Previsión Social en el año pasado tiene hechas alrededor de 100 denuncias penales por distintos temas: jubilaciones truchas, seguro de paro ilegítimo, algunas situaciones de subsidio por enfermedad, apropiación indebida de las empresas. Porque intentar hacer maniobras contra el Banco de Previsión Social, esto desde el inicio de los tiempos ha venido pasando. En cada una de nuestras situaciones nosotros siempre revisamos el proceso y hacemos los ajustes que sean necesarios para evitar que estas cosas pasen. Pero no podemos perder de vista un tema que es importante. Acá estamos hablando de más de 1.000.000 de trabajadores legítimamente constituidos como dependientes de empresas que tienen absoluta legitimidad para tener acceso a los derechos que la seguridad social le da, entre ellos la salud. Y por estas situaciones nosotros no podemos afectar el derecho de todos los demás.
Sí,
de
sí, no.
De todas maneras.
Está claro, pero también hay que...
A ver, yo te entiendo. En este escenario, y de todas maneras, nosotros siempre revisamos los procesos y siempre hacemos modificaciones. Porque cuando nosotros estamos ahora contando y poniendo en conocimiento de toda la gente honesta, pero siempre hay alguno que no lo es, todo el procedimiento con cómo funciona y a través del Poder Judicial también se está poniendo en conocimiento muchas cosas, la gente deshonesta visualiza la posibilidad de la existencia de espacios que permitan generar maniobras. Entonces nosotros lo que sí les estamos diciendo es que el proceso lo vamos a cambiar. Que esto que ahora se están enterando va a tener modificación.
Bien, perfecto. Eso lo están discutiendo entonces y ya están haciendo...
Claro, ah, sí, claro. Sí. Estamos evaluando todo el proceso, estamos reanalizando la situación y ver dónde podemos mejorar los controles, ampliar los controles, modificar el proceso que permita que esto no vuelva a pasar.
Bien. Bien, directora del BPS, estamos conversando con María del Rosario Hoy. Gracias por estos minutos, se suena tremendo.
Por favor, un gusto, a las órdenes y saludos para ustedes y toda su audiencia.